Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio.
Policía.
Tenemos por delante, después de la noche con Beatriz Pérez Otín, pues 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras estás estudiando, mientras intentas conciliar el sueño. Tenemos 2 horas de radio donde no tocamos la política y donde te demostramos que la vida es una lucha maravillosa y que merece la pena ser exprimida, siempre con muchísima positividad. Hacemos la radio para acompañarte, hagas lo que hagas. Y siempre además comenzando, pues montando una calle positiva, una calle que nos demuestra que la vida mola un montón, y precisamente eso es lo que quiero hacer, arrancar montando una calle positiva, y hoy lo quiero hacer además con una persona que ha hecho historia. Se llama Christine Harila y se acaba de convertir en la mujer más rápida en escalar los 14.8000. Es verdad que la montañera noruega ha necesitado solo 12 meses y 5 días para llegar a la cima más alta del planeta. El hito lo lograba este miércoles al alcanzar la cumbre del Chōjū, que con sus 8.188 metros es el sexto pico del mundo. Bueno, la única persona que ha conseguido esta hazaña de forma más rápida es la nepalí Nirmal Purja, que bueno, allá en 2019 completó el desafío en poco más de 6 meses. Eso sí, con él existe cierta controversia, ya que no alcanzó las cimas reales de 2 de esas montañas, algo que finalmente consiguió hacer, pero años después. Bueno, pues así las cosas, Christine ha sido reconocida como la segunda persona más rápida, un reto que intentó realizar el pasado año, pero que debido a la falta de unos permisos, pues no ha podido alcanzar hasta hoy. Está feliz, está exhausta, pero esta alpinista ha asegurado que no piensa rendirse y que próximamente intentará batir la marca de Purja. Más allá de este desafío, Christine, bueno, pues ha entrado esta semana en un selecto club del que solo forman parte medio centenar de personas en todo el mundo, y los únicos que han hecho cima de los han hecho cima en los 14.8000. Por cierto, en este ranking España, nuestro país, tiene un récord, el de Edurne Pasaban, ya que de las 6 mujeres que lo han logrado, ella fue la primera. Algo de verdad de lo que nos podemos sentir más que orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mira, este jueves, hoy, en este momento, vamos a empezar la primera hora de Poniendo las Calles hablando, bueno, pues de una especialidad muy, muy añorada por los ponedores de calles, que es el tema del sueño. Bueno, pues vamos a tener un especialista que se llama Javier Álvarez, es el doctor Javier Álvarez, coordina un amplio equipo de profesionales para la atención de los distintos problemas relacionados con el sueño, lo hace desde el Centro Médico Tecnon y además acaba de publicar el libro La Ciencia del Buen Dormir. Ya que los que nos juntamos a estas horas no solemos dormir de forma adecuada, te aseguro que lo que mejor podemos hacer es buscar algunos consejos para que el tiempo que descansemos pues sea realmente reparador. Vamos a ver qué nos cuenta este buen hombre, que seguro que nos va a poner un poquito de luz en el camino. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Es que hasta las 5 de la mañana vamos a ofrecer y a contar un montón de cosas a los ponedores.
Claro, y no se tienen que marchar porque hoy es jueves de cine en Poniendo las Calles y con nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, pues vamos a hablar de Los Chicos del Coro, una película que tuvo un éxito enorme cuando se estrenó y que ha dado varios proyectos posteriores. De hecho, 20 años después de que se pudiera ver en la gran pantalla, hay musicales por los teatros de todo el mundo con esta misma temática. Y además con un gran éxito.
Pues sí, es una gran película, y cuando Jero nos destripa cómo es esa película, cómo se rodó, los datos que llevaron al éxito para que esa película forme parte de la historia del cine, pues las películas nos cambian porque, bueno, nos da tantos inputs que las películas cambian completamente. En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, Gracia Barra nos va a contar cómo viene el día. Gracia, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Pues mira, espera que te abro el micrófono. Mira, a ver ahora.
¿Qué tal, Pulpo? Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora sí, mejor.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo vienen las temperaturas? Porque este calor no es normal, ¿eh?
Pues no, y además el tiempo va a seguir estable y seco. Eso sí, no en toda España. En el oeste de Galicia va a llover intensamente por la mañana Y atención también al mar de Alborán durante todo el día por la presencia de calima, esa arenita que parece que ensucia todo. Uh-huh. En cuanto a las temperaturas, se espera una bajada, pero aún así seguirán alcanzando los 30 grados en el Guadalquivir, medio Ebro e interior de Valencia. Máximas de 32 grados en Zaragoza, 31 en Córdoba o 24 en Valladolid. Mínimas que siguen por encima de esos 10 grados en 13 en Lleida, 14 en Pontevedra o 15 en Toledo.
Genial, temperaturas que no se corresponden con las que tendríamos que tener, pero en la realidad es que son las que tenemos y las que nos esperan para los próximos minutos, próximas horas, en esta misma jornada. Hay ponedores que obtuvieron el diploma porque nos llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues aquí estamos, en Ponferrada.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, Elías? Cuéntale a los ponedores.
Soy panadero, estamos aquí haciendo ahora bollos preñados para las fiestas del barrio de Cuatro Vientos de Ponferrada.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero por qué no estás dormido?
Bueno, pues porque arranco la semana muy pronto, arranco pues ahora ya, a estas horas, trabajo como director de calidad en una empresa agroalimentaria.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, ¿desde dónde?
Desde el Goibar, Guipúzcoa.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando por Ponferrada. Aquí andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia. Uh-huh. Transporto alimentos.
Bueno, Alex, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo te enteraste que estábamos aquí?
Pues fue casualidad. Sintonicé y os escuché y la verdad que me pegué a vosotros.
Ajá. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
La verdad es que sí, somos bastante.
Poniendo las
calles. Ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono gratuito directo de este estudio, y en directo nos contaron por qué no estaban durmiendo, a qué se dedicaban, cómo estaban poniendo las calles. Me encantaría que lo hicieras hoy, me encantaría conocerte y conocer tu historia. Así que ya sabes, si entras en directo, el diploma te lo enviamos, y el diploma, por supuesto, que llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendo las calles cómo te organizas para descansar, cómo te organizas para dormir. ¿Duermes igual que hace 20 años? Cuéntamelo, que te vamos a leer en directo. Gracias por estar aquí. I see you sitting there all alone. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong. You gotta hold on. I said, don't give up. No, don't. I said, don't go around with your head looking down. Qué canción tan maravillosa, Only the Strong Survive, el gran Billy Paul. Lo estás escuchando en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, pero un ratito antes dar la del Pulpo Herrera y pasarle el testigo al gran Herrera. Claro, Bea, hoy es un tema delicado, más que nada, porque cuando hablamos del descanso, joder, todos los que escuchamos la radio en este momento, los que estamos trabajando a esta hora, el tema del descanso es algo muy delicado y que, oye, que va dejando huella, que va dejando mella en el cuerpo humano de cada una de las personas que estamos aquí poniendo las calles. Y claro, la pregunta es muy directa hacia la gente que nos está escuchando. ¿Cómo se organiza un ponedor a la hora de dormir?
Bueno, Javier Aparicio nos cuenta que él lleva unos cuantos años que suelo acostarme sobre las 12:00 de la noche. Me pongo la emisora, estoy escuchando a Juanma Castaño y cuando el temporizador llega a su fin, pues al final termino volviéndolo a conectar otra vez y sigo con vosotros. Y nos escribe desde Alcudia de Crespins en Valencia, así se pasa prácticamente toda la noche en vela. También Javier Aparicio dice, esta noche no creo que duerma mucho, Pulpo, porque hoy me tienen que operar de cataratas. Vaya. Y estoy cagao, nos dice. Da miedo, cuando te tienen que tocar los ojos o una parte delicada. Ángel dice que yo duermo menos que antes, me despierto para escucharos y estoy en la cama con los auriculares en un duerme vela hasta que llega Herrera y luego ya me termino levantando a las 8.
Qué bueno.
También Atareco Atalaya dice, vamos a ver, como sigan ustedes con estas dos horas tan fantásticas, van a dejar a toda España sonámbulas. Es que tenemos a más de un ponedor que dice que antes dormían bien, pero que desde que está el programa se ponen el despertador a las 4 de la mañana. Que a mí es algo pues que me encanta. Sí. Ana Diablilla dice que va, Pulpo, ahora mismo lo que duermo son 5 horas y dando muchísimas vueltas en la cama. Hace 25 años dormía como las marmotas y ahora más de 5 es raro. ¿Cómo es posible? O también Juan Muñoz dice, duermo menos y mucho peor. Ni te cuento desde hace 30 meses, claro, cuando empezó la pandemia. Y claro, había gente que le ha afectado muchísimo a la hora de dormir.
Lo que pasa es que yo lo estoy viendo ahora mismo en mi hija. Mi hija es mayor que tu hijo mayor, Bea. Pero
sí, claro,
mi hija, que tiene 20 años, claro, tiene 20 años, pero es que perfectamente un día se puede dormir 12, 13 horas.
Claro.
Sin ningún problema. Y eso me recuerda que yo cuando tenía su edad, pues me pasaba lo mismo. Yo cuando venía de Scruffy de trabajar, que me acostaba a lo mejor a las 5 de la mañana, pues me podían dar las 4 de la tarde del sábado o del domingo. Durmiendo. ¿Por qué? Porque enlazabas un montón de horas, habías trabajado un montón, estabas cansado y tenías una facilidad para dormir increíble. Ahora ya no nos pasa eso, sí, bueno, por muy cansado que estemos.
Claro, pero se suman dos cosas y una de ellas es la parte social, que es que por regla general cuando eres adulto tienes más preocupaciones, ¿no? Y duermes peor porque no te deja descansar como duerme alguien con 16 años, las cosas como son. Pero luego está la segunda, que es la parte química, que es lo que yo desconocía hasta hace poco, que es la creación de melatonina. Cuando eres bebé, la generas en cantidades industriales. Claro. De ahí que un bebé pueda dormir 17, 18 horas al día. Cuando eres adolescente, vuelves otra vez a cuando eras bebé, porque cuando tienes 10 años como que la pierdes un poco, y luego de adolescente es como que necesita tu cuerpo descansar, yo creo que te pilla en pleno crecimiento y tal, y vuelve otra vez que puedes hacer 14, 15 horas. Y luego según vas cumpliendo años, por eso la gente mayor duerme tan poquito.
Claro, es verdad. Y tenemos mucha audiencia que nos dice eso, que duerme muy poquito y que lo hace pegado a la radio. Pero bueno, es un tema que enseguida vamos a profundizar en él y además lo vamos a hacer con todo un especialista y una eminencia en este asunto, que es en la obligatoriedad que nos tendríamos que marcar para descansar lo máximo posible. Antes yo quiero saludar a los ponedores que nos siguen en Facebook. Somos ya 91.864, pero como dice mi amigo Ángel de Maqueda, dice, Pulpo, tienes que dejar siempre bien claro que esa no es la audiencia del programa, que los 91.864... de Facebook son personas que están en Facebook, que luego la audiencia es mucho más. Muchísimas gracias, Ángel, y es verdad. Emilio Torres, por ejemplo, está en Burgos, pues nos acaba de seguir, y yo a la gente que nos sigue me salta aquí el nombre y les saludo uno a uno para darle las gracias, para integrarle en el programa y para demostrar que somos un programa de personas, pero de personas con nombre y apellidos, y que hacemos una radio directa hacia ti. Así que, Emilio Torres, muchas gracias. Becker Ángel, gracias, estás en Guadalajara. Domingo López Nieto, Ángeles Pajares Madero, María Piedad Laja y Julián Caballero. Ponedores que nos acaban de seguir, insisto, somos 91.864. Si apretamos un poquito podríamos hoy alcanzar los 91.875, que es una cifra redonda, y vamos a ver si lo conseguimos. Así que, si nos sigues, nos haces un gran favor para demostrar que solamente los ponedores somos los encargados de poner en las calles a España. Y es que es verdad, el tema del sueño es muy recurrente para los ponedores. Y hemos hablado en estas 8 temporadas unas cuantas veces de él, de la necesidad de descansar. Pero es que la mayoría de los que formamos esta comunidad trabajamos en horario nocturno o tenemos problemas para conciliar el sueño. Pero claro, a la vez todos sabemos, y así lo indican los estudios, pues que dormir bien es esencial para tener una buena salud. Mira, el doctor Javier Álvarez, licenciado en medicina y cirugía, especialista en neurofisiología clínica, es miembro de la Sociedad Española del Sueño y también de la European Sleep Research Society. Además, está coordinando un amplio equipo de profesionales para la atención de los distintos problemas relacionados con el sueño desde el Centro Médico Tecnon. Y además, acaba de publicar un libro que me parece súper interesante, titulado La ciencia del buen dormir. Doctor Javier Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Perdón por lo de madrugar y perdón un poco por meternos en la piel directamente, al igual que lo hace la gente que nos está escuchando en este momento. Es verdad, doctor, que son muchos los insomnes que nos escuchan a esta hora y también son muchos los ponedores que llevan toda la noche trabajando. Una primera pregunta, doctor. Un primer mensaje que les quiera trasladar a estos ponedores.
Bueno, el primer mensaje es que, evidentemente, como ellos saben, porque lo sufren en sus propias vidas, el sueño es muy importante y que no es tan difícil como en ocasiones se piensa en mejorar las condiciones del descanso, aunque las circunstancias externas, como pueden ser horarios nocturnos de trabajo, sean adversas, que siempre se puede trabajar en ello y que se puede conseguir mejor el descanso y que, desde luego, que vale mucho la pena poner el esfuerzo y la dedicación porque la salud está en juego.
Uh-huh. Doctor, ¿hay alguna respuesta concreta, científica, del por qué es tan importante dormir bien?
Es importante dormir bien porque, claro, dormir es un pilar básico de nuestra salud, igual que es la actividad física, ¿no? Igual que es la buena alimentación. Lo que pasa que, por desgracia, pues ha sido el más olvidado de todos, ¿no? Uh-huh. Dormir correctamente va a depender de una buena salud mental, una buena salud emocional, un equilibrio metabólico, no tener al sobrepeso, porque, por ejemplo, dormir poco nos engorda, tener una buena salud cardiovascular, que nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas esté fuerte y pueda actuar correctamente, va a depender de que dormamos las horas y la calidad suficiente, porque él descansa mientras dormimos y se repara mientras dormimos.
Uh-huh. Doctor, le quería preguntar, ¿cuándo podemos considerar que estamos durmiendo bien? ¿Quizá es más por el tiempo o por la calidad de lo que se duerme?
Pues en realidad son las dos cosas. Cuando hablamos de dormir bien, la mayoría de la gente dice, ¿pero cuántas horas debería dormir? ¿No? Uh-huh. Y las horas son importantes, depende de la edad y de la persona. Un adulto debería dormir entre 7 y 8 horas, un adolescente 9 horas. Uh-huh. Pero también es muy importante la calidad del sueño. Cuando hablamos de calidad, queremos decir la profundidad, que haya suficiente sueño de ondas lentas, fase 3 del sueño, y sueño REM, y básico para el equilibrio emocional. Y también el tercer pilar, aparte de continuidad, o sea, de profundidad del sueño y cantidad, es la continuidad, es decir, que no nos despertemos demasiadas veces. Si bien es cierto que con la edad los despertares van siendo más frecuentes y no hay que darle una excesiva importancia si nos volvemos a dormir con rapidez. Al final, lo que nos dice si estamos durmiendo bien, ¿qué es? Que nos despertemos con energía, con buen humor, con la mente despejada, sí, con capacidad de trabajo. Sí. Eso es lo que nos está diciendo. Y una prueba básica de que estamos durmiendo, lo que necesitamos es que nos despertemos sin despertador.
Claro, qué fácil es decirlo, doctor. Bueno, quiero decirle que es un lujo y le agradezco mucho que esté madrugando con nosotros a las 4:24, 3:24 en Canarias para darnos tanta información. Es súper interesante lo que nos está contando y además yo creo que es difícil de conseguir porque yo creo que la mayoría, toda la gente que nos está escuchando, todos los que estamos en ese estudio de radio, nos despertamos con una alarma.
Sí, tú te despiertas con un despertador que está diciendo que algo externo, no biológico, está interrumpiendo tu función fisiológica del descanso y de la reparación. Por lo tanto, nos está faltando horas de sueño si nos despertamos con despertador, que es lo que hace la mayoría de la población. Pero fíjate, ¿a quién se le ocurre ponerle un niño pequeño, un bebé, un despertador para que se despierte?
Claro.
Nadie, ¿verdad?
Nadie.
¿Por qué lo hacemos los adultos? ¿Por qué hemos dejado tan menospreciado o tan de lado la importancia del sueño? Bueno, eso es lo que intentamos explicar y lo que yo creo que vamos consiguiendo con los años todos los que nos dedicamos a esto.
Uh-huh. Doctor, ¿se conocen cuáles son los condicionantes que más afectan al sueño?
Bueno, normalmente, fíjate que claro, duermo mal, puede ser la expresión de muchas patologías diferentes del sueño. No tenemos que pensar solamente en el insomnio, que es la patología más frecuente del sueño cuando hablamos de duermo mal. Puedo dormir mal, por ejemplo, porque tenga un trastorno respiratorio del sueño, que es la apnea del sueño, que son pacientes que normalmente roncan de forma intensa o no y que dejan de respirar por la noche. Y es una patología que el 80% de los que la tienen ni lo sospechan ni van nunca al médico. Hay síndrome de piernas inquietas, hay trastornos parasomnia, sonambulismos, hay otras muchas enfermedades del sueño que no solo es el insomnio, hay trastornos del ritmo circadiano. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber cuando alguien dice estoy durmiendo mal es cuál es la causa de ese mal dormir.
Claro, me está diciendo Maite... que ahora mismo dice Pulpo, me siento tan reflejada en lo que estás hablando con el doctor que te quiero hacer saber que muchas personas estamos durmiendo mal y no sabemos por qué es. ¿Esto es así, doctor?
La expresión puede ser la misma. Mi sueño es fraccionado, mi sueño es de mala calidad, tengo somnolencia por el día. ¿Pero qué me lo está provocando? Un trastorno de insomnio en el cual la causa más frecuente suele ser estrés, sobrecarga diurna, exceso de o malos hábitos, trastornos del estado de ánimo, o es un trastorno respiratorio o es otro tipo de causa, ¿no? Entonces, lo primero, al final no estamos hablando de algo banal, estamos hablando de medicina, de salud, de ciencia, ¿no? Y entonces, antes de decidir el tratamiento, tenemos que saber cuál es la causa, es decir, el diagnóstico, eso es fundamental. Por lo tanto, es una pregunta que es muy, muy amplia. Primero saber cuál es la causa que me está haciendo dormir mal.
Porque la genética influye, lo digo porque hay quien dice que yo duermo mal porque también mi madre dormía mal o mi padre dormía fatal.
No. La genética influye, ¿verdad?, en tantas cosas de nuestra vida, pero por lo tanto, no, por suerte, no es determinista en todo, ¿no? Y nuestra actitud y nuestras experiencias vitales va a marcar mucho, ¿no? La genética influye. Si tenemos antecedentes de insomnio en una familia, es más fácil que tengamos insomnio. Si tenemos antecedentes de piernas inquietas, que es un trastorno genético con una herencia de un 50%, lo es. Lo mismo puede pasar con otras enfermedades, como la apnea del sueño, ¿no? Por el fenotipo, por la forma, por la anatomía de la persona. Por lo tanto, la genética sí influye, pero no es determinante. Pero independientemente, que no se nos olvide de lo que estamos hablando continuamente, de que cualquiera de estas patologías de las que hablamos tiene tratamiento y solución y vale la pena ponerse a ello.
Estamos hablando en Poniendo las Calles con el doctor Javier Álvarez, da gusto escucharle. Es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Neurofisiología Clínica. Es miembro de la Sociedad Española del Sueño y acaba de publicar el libro La ciencia del buen dormir. Doctor, le quiero preguntar, ¿cómo se puede detectar un trastorno del sueño? Y sobre todo, ¿cuándo deberíamos acudir al médico? Porque por lo que estoy entendiendo en esta charla que estamos teniendo aquí en directo en COPE, hay muchas patologías del sueño que no son diagnosticadas.
Mira, si hacemos una pregunta a todos los oyentes, así, que cada uno lo conteste para sí mismo, ¿no? ¿Cuántos trastornos del sueño piensa cada una de las personas que nos está escuchando que existen? Un, dos, tres, va, cada uno ya ha pensado un número, ¿vale? Pues la respuesta correcta es cerca de 188 trastornos del sueño. Imagínate si las causas pueden ser variadas, ¿no? Que nos están provocando nuestras alteraciones del sueño. Entonces, como te decía, tenemos que saber cuál es ese origen, cuál es esa causa y entonces a partir de ahí poder trabajarla.
Porque, doctor, otra cosa que he oído en más de una ocasión es que cuando vas cumpliendo años vas durmiendo peor. No sé si esto es verdad.
En realidad, muchas veces nos resignamos a esto, ¿no? Como si por ser mayor tengo que dormir peor. En realidad no debería ser así. Es parte del envejecimiento. Pero si tenemos un envejecimiento más saludable, nuestro sueño no debería ser peor. Nos encontramos muchas veces en la consulta pacientes que nos hablan de sus padres. Vienen ellos como pacientes y nos dicen, bueno, pero mi padre ya tiene 70 y tantos años, 80 años, y claro, duerme mal, pero o mi madre, y toma tal fármaco. Pero claro, ya como es mayor, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cómo que ya es mayor? Y por supuesto que podemos intentar buscar solución. A lo mejor el problema que tiene esa persona mayor que duerme mal, que tiene un sueño fragmentado, no es un insomnio. Está tomándose una pastilla para dormir, para el insomnio, que además de que no debería ser el único tratamiento, claro, le puede provocar otros efectos adversos, por ejemplo, de memoria a largo plazo, problemas importantes, ¿no? Claro. O de caída si es una persona mayor. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, el trastorno respiratorio del sueño, la apnea, también es más frecuente con la edad. ¿Por qué? Porque los músculos son más hipotónicos, son más flácidos. Y como el problema de la apnea es que los músculos se relajan en exceso de la vía aérea y se nos colapsa la vía aérea, pues también con los años va siendo más frecuente.
Uh-huh. Bueno, yo estoy muy enganchado a este libro porque me he tomado muy en serio el descansar bien. Además, estoy tomando cosas naturales que me están sentando francamente bien para dormir. Pero en este libro he descubierto algo que me ha hecho pensar muchísimo, doctor. Y es que dormir bien es buenísimo para la memoria. Me refiero a la memoria para recordar, pero también para olvidar. Esto es esencial, ¿verdad, doctor?
Yo creo que es más importante que sepamos olvidar que sepamos recordar, ¿no? Bueno. Porque es fundamental, sí, siempre estamos muy pendientes, evidentemente, la memoria es básica, ¿no? Sí. Pero que podamos borrar las experiencias que no nos son útiles, ¿no? O incluso las a veces pues las traumáticas, ¿no? O las desagradables, eso es muy importante para nuestro equilibrio cerebral, ¿no? Para nuestro equilibrio emocional. Entonces, ese balance entre lo que guardamos y no guardamos, entre lo que conservamos y eliminamos, sucede durante el sueño. Durante el sueño se producen unos procesos de memoria preciosos, ¿no? Todo lo que nos va pasando durante el día, sí, se va acumulando una parte del cerebro que es el hipocampo, que es muy pequeñito, es como si dijésemos un USB de memoria, donde se nos van guardando lo del día a día. Y ese pequeño USB, mientras dormimos, lo pasamos a nuestra corteza cerebral, por decirlo así muy general, donde ese es el disco duro y guardamos la mayoría de la información. Eso es lo que nos lleva en ocasiones a tener sueños un tanto raros, ¿no? Porque se están intercalando informaciones presentes y muy pasadas, ¿no? Uh-huh. Y ese proceso de qué almaceno y qué no almaceno requiere de un sueño sano y de calidad y con las fases suficientes. Y si no se produce, pues voy a guardar muchas veces cosas que no convendría haber guardado y no voy a almacenar experiencias, enseñanzas que son muy importantes para que podamos tener una vida, pues evidentemente también más tranquila y más saludable, y que evidentemente la experiencia de vida pues nos sirva para algo, ¿no?
Qué interesante, doctor, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Algo que demuestra lo importante que es dormir, es una conclusión gratuita que lanzo yo aquí en la radio. Yo creo que es toda la industria farmacéutica que hay alrededor de este tema. Sí que le quiero preguntar, doctor, ¿cuándo se debe tomar algún tipo de estímulo para dormir?
Sí, vamos a ver. Antes me preguntabas, que yo creo que me fui por las ramas, que cuándo deberíamos pedir ayuda, ¿no?
Sí.
Por supuesto, siempre antes de tomar un fármaco hemos de pedir ayuda. Uh-huh. Los fármacos para el insomnio, porque son para lo que existen, también existen para las piernas inquietas. Bueno, normalmente los fármacos que utilizamos en la medicina son fármacos para tratar el síntoma. Muy pocas veces, por desgracia, es fármaco para solucionar el origen, claro, del problema.
Claro.
Por lo tanto, tratar el síntoma es necesario muchas veces, pero nunca debe ser la única herramienta. Tenemos que ver de dónde viene ese problema del sueño y entonces tratar el origen del problema, ¿no? Y el gran problema de los fármacos que existen hoy en día para el insomnio, que son los que más se utilizan, somos el país que más benzodiazepinas. Esto, las benzodiazepinas son los fármacos que a lo mejor a los oyentes les suena como el Orfidal, el Diazepam, el Valium, el Noctamid y todas estas cosas que acaban en PAM y nombres comerciales. Son fármacos que enganchan, que generan dependencia, que a la larga necesito cada vez más dosis y que, por desgracia, a medio o largo plazo afectan a la memoria, nos vamos a quedar con menos memoria, por lo tanto hay que tomarlos en tiempo justo. El tiempo medio de utilización de estos fármacos no debería pasar las 2 semanas y en nuestro país tenemos una media de 155 días, la mayor del mundo. Por lo tanto, es muy importante el problema de salud pública a solucionar. Por suerte, me empieza a ver otro tipo de fármacos que son los dobles antagonistas de las orexinas, otro mecanismo de acción muy diferente, que parece que no tendrán estos problemas de dependencia y adicción y de tolerancia ni tampoco de memoria, y que es posible que sean mucho más útiles. Pero aún así, aunque tuviésemos fármacos maravillosos, nunca hemos de olvidar que el tratamiento del insomnio nunca debe basarse solamente en una pastilla. Es fundamental que tengamos una vida activa, una vida sana, con actividad física. Esa es de las mejores medicinas que existe. O sea, decía Hipócrates que la mejor medicina es ayudar a la gente que nunca la necesite, ¿no?
Pues de verdad que es súper interesante, doctor. No le voy a quitar más tiempo. Quiero recordar el nombre de este libro. Se llama La ciencia del buen dormir. Es el libro del doctor Javier Álvarez, que hoy nos ha ayudado a poner las calles. Un saludo, doctor.
Un auténtico placer, y el objetivo nuestro es que ojalá a los lectores les motive y les sirva para ayudarles a dormir mejor y también para hacerles artífices de esto que debe ser una lucha social de todos, que todos nos convirtamos en, todos los ponedores se conviertan en luchadores del sueño para que ellos y los que los rodean consigamos dormir mejor, porque eso va a repercutir en todas las esferas de nuestra sociedad.
Qué bueno, doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a poner las calles a este jueves 4 de mayo de 2023. Doy las gracias también a Maite Escudero, a Francisco Rodríguez Sánchez, a Tere Castanedo y a Iván Fernández, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esta canción me tiene enganchado. Esta canción es de las nuevas generaciones musicales.
Estoy pensando en entonces, en la noche de noche, qué bonita te veías, buena carta de visita, y de noche a día me pierdo en tu risa, despacio, deprisa. Me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos, tú y yo. Me desperté y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo la vida. Ah, ah, ah. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo la vida. Las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme y no sé qué decir.
Él se llama De Paul, la canción se titula Qué bonita y nos encanta compartir la madrugada contigo, las primeras horas de la mañana, por eso somos el primer despertador de la radio. Bea, estamos hablando del dormir, del buen dormir. Los ponedores tienen tantas cosas que contar.
Sí, Juan Calero nos cuenta que es imposible, que desde que nos escucha hace años se despierta siempre a las 3 de la mañana, horario canario, y luego continúa con Herrera en COPE al menos la primera hora, así que vamos, no pega ojo por culpa de nuestro programa, ¿eh? Vaya, nos están diciendo, para que veas.
Nos denuncian, ya verás.
Al final acabamos tú y yo o presos.
En extremera.
Encima. David Gómez, pues suelo dormir unas 3 o 4 horas máximo, nunca he dormido más. Y el médico al que me llevaba a mi madre le decía que eran pocas horas, pero productivas. Lo malo es el karma, que ahora me ha dado un niño que duerme igual o menos y parezco un mapache con las ojeras. Me organizo como puedo acostándome a la hora que duerme el señorito y a eso de las 12 de la noche hacemos ya la primera parada y en la siguiente pues ya me quedo despierto para ir a trabajar con vosotros. El ahora kit que anunciáis debería llevar también una maza de regalo para dejar a este niño cao unas 6 o 7 horas seguidas. David, no sé la edad que tiene el crío, pero todo pasa. O sea, bueno, que hay niños que son un poco petardos para dormir, eso sí, pero que lo peor es el primer año, que luego ya al final termina enganchando 7 u 8 horas seguidas de noche.
Claro. Hombre, yo agradezco la cantidad de mensajes que nos llegan, cada vez son más los ponedores que han iniciado, pues se han lanzado a conocer el ahora día, ahora noche, y ya me están diciendo que les está funcionando muy bien. Es un complemento alimenticio, lo que es algo natural y esto mal no nos puede venir y encima nos va a ayudar a descansar, con lo cual yo estoy súper contento porque la gente, pues oye, se concilia con el sueño y a mí eso me parece súper importante. Doy la bienvenida a Vicente López, un ponedor más que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles y también lo acaba de hacer Irene Medina de Brand, que está en la Universidad Europea de Madrid y nos está escuchando y nos acaba de seguir. Así que, de verdad, Irene, muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006. Es el teléfono que ha marcado Susana y Susana ha cogido línea y Susana está aquí porque nos tiene que contar cómo está poniendo las calles este jueves. Hola, Susana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
No, muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierta y no estás durmiendo?
Bueno, me dedico, soy conductora de autobús, ¿vale? Ahora estoy de vacaciones y voy camino a Oliva. Estoy en Requena ahora, que acabamos de parar un poquito. Vamos de vacaciones, que tengo unos días de vacaciones y nos vamos a pasar unos días allí.
Oye, que me han dicho que Oliva es muy bonito. No lo conozco, pero me han dicho que es precioso.
Pues sí, nosotros vinimos a buscando casa por Gandía y por ahí, una vez que hace 2 años que vinimos a buscar casa y de vacaciones a Gandía, nos acercamos a Oliva y allí hemos terminado. O sea que muy bien, es muy bonito.
Qué gozada. Bueno, o sea que te has hecho unos cuantos kilómetros en el día de hoy y me puedes contar cómo está la carretera hasta ahora.
Ahora no hay nadie. O sea, vamos estupendamente. No hay nadie.
Qué bien. ¿Y con quién estás viajando?
Vemos de vez en cuando. Pues con mi marido, con Julián, que también es policía local. y aquí vamos los dos.
¡Qué gozada, por Dios! La verdad, hay que reconocer que así cuando uno se hace una escapada, conducir de noche forma ya parte un poco de esa escapada, forma parte del viaje y, sí. Y es una gozada conducir de noche, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nos gusta mucho. A nosotros de noche casi siempre lo hacemos así. Porque por el día, pues eso, también llevamos animales, llevamos dos perritos y la verdad es que van tranquilamente ahora.
¡Qué gozada! Y escúchame, ¿desde cuándo escucháis este programa de radio? ¿Os sentís ponedores?
Bueno, mi marido hace mucho. Julián lleva muchísimo escuchándonos y yo me enganché por él. Porque yo la semana que estoy de mañana, pues madrugo bastante y os pongo. Y entonces voy en el coche, luego en el autobús poniendo con vosotros y con Herrera. Y me enganchó él, o sea, empezó a contarme cosas y eso y os puse y ahí estoy.
Qué bien. Además, eres conductor de autobús en Aranjuez. Es un circuito que
bueno, en Valdemoro.
Ah, en Valdemoro. ¿Y qué haces? ¿Un Valdemoro Aranjuez, Aranjuez-Valdemoro por aquella zona?
No, hago Valdemoro, Pinto, Getafe. Hago desde el hospital de Valdemoro, hospital de Getafe.
Qué bueno, por favor. Y entonces, sí. ¿El autobús que llevas es de los verdes?
De los verdes de 15 metros, los grandes.
Qué barbaridad. ¿Y no te da un poco de yuyu? Porque yo cuando adelanto a uno de estos digo, madre mía, qué valor tienen esos conductores, ¿eh?
La verdad es que a mí me encanta conducir en autobús, pero aparte es que cuando vas adelante conduciendo no te da, o sea, de vez en cuando miras por el espejo por otro digo, joder, madre mía, la cantidad de gente que llevo y lo grande que es esto, pero que no, que voy súper a gusto. Qué bueno. La verdad es que me gusta mucho.
Susana, yo que soy muy mal educado, te voy a preguntar la edad que tienes.
Ay, pues 51 años.
Qué bueno, pero
el mal educado, ¿no? Yo estoy estupenda.
Es que te iba a decir eso, que te noto súper feliz, me encanta la gente feliz.
Sí, la verdad es que llevo trabajando en esto, voy a hacer 4 años en esta empresa, ¿vale? Y la verdad es que me lo saqué muy jovencita, bueno, jovencita, en el 2009 me saqué el carné de autobús. La verdad que luego no me salió nada y pues estuve trabajando en almacenes y tal. Y luego a raíz de Julián, que es un que me mete ahí todo, me dijo, venga, sácate, renova el CAD y no sé qué, y echamos currículum y tal. Y al final me cogieron en Valdemoro, en AISA. Estoy en la empresa AISA.
AISA, claro que sí. ¿Y de tu marido qué contamos? Porque si es policía, a lo mejor él no quiere decir nada.
Bueno, espérate, que está aquí a mi lado. Te va a saludar.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal, buenos días? ¿De qué color es tu uniforme?
Azul. Y ahora a partir de ahora aquí en la Comunidad de Madrid vamos a ser todos azules.
Qué bueno.
Yo soy más de verte allí al lado del Palacio con tus conciertos y esas cosas. Ya te hemos visto varias veces por aquí por Aranjuez y bueno, pues ahí en las verbenas y tal.
Sí,
así que nada, llevamos pues muchos años, llevamos 8 años ya trabajando de noche y siempre escuchándote.
Qué gozada el servicio público que hace la policía en las madrugadas, porque pueden ocurrir tantas cosas, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que tiende la mano, siempre hay un uniformado que va a estar ahí por lo que pueda pasar y siempre para ayudar a la ciudadanía. Es un compromiso muy importante, ¿eh?
Sí, siempre estar atento a que alguien te pueda llamar, pues desde una persona que se ha caído porque se ha levantado al baño, que alguna vez pasa también algún robo a algún edificio, algún accidente de tráfico. Bueno, ahí estamos para todo. Y en las fiestas, pues eso, pues ayudar a todos los chavales a que todo se desarrolle bien.
Sí, señor.
Bueno, es un poco de servicio público, los dos de servicio público. Así cogemos vacaciones cuando todo el mundo trabaja.
De verdad, bueno, es el sino de los ponedores, ¿no? Ir un poco al revés que los demás, ¿verdad que sí? Bueno, pues deseo que desconectéis, que carguéis pilas, que lo paséis muy bien, que los perrillos también estén ahí disfrutando. Y que es un placer saber que este programa de radio tiene gente tan vital como vosotros.
Engancháis, ¿eh? Engancháis.
¡Qué gozada! No, disfrutad no, mucho.
Lo hacéis pasar muy bien. Esta par de horitas finales del turno, así se lleva mucho mejor.
¡Qué bien, qué bien! Pues Susana, Julio, te llamabas, ¿no?
Julián.
Perfecto, Julián. Susana, os mando un abrazo muy fuerte, desconectad. Y ahora, gracias, os va a mandar un diploma a cada uno que certifica que ya sois ponedores oficiales.
Ole, muchas gracias.
Que disfrutéis. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un saludo, un abrazo. Adiós.
Hasta luego. 4:44, 3:44 en Canarias. Qué gozada, qué audiencia, qué vitalidad. Y de verdad, qué día tan importante que encima hoy estamos hablando del sueño y contamos además lo que me ha cambiado la vida. Esto que estoy tomando desde hace meses. Es un complemento alimenticio. Se llama Ahora Día, Ahora Noche. El Ahora Día me da un estado muy óptimo para una vida sana. Ahora noche es el equilibrio en el descanso, pero es que sé perfectamente cómo es tu vida. Te voy conociendo en estos 8 años. Sé que ahora mismo muchos estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros os estáis yendo a Oliva a descansar. Hay mucha gente que está estudiando, pero sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Si eres oyente habitual, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. La caja está compuesta por dos productos, cápsulas naturales de Ahora Día, que te aportan energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas naturales, las de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador, que es el objetivo que nos ha contado el doctor hace unos minutos. Es lo que necesitamos, un sueño reparador. Bueno, pues si te preguntas cómo los puedes conseguir, es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahora sin H, y bueno, no esperes más para ir mejorando tu estado de ánimo y tu bienestar. Recuerda, Ahora Día, Ahora Noche, el kit de los ponedores, y comienza a descansar como te mereces.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, ¿no? Como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No sé ninguna canción.
No importa, yo te enseñaré. Mientras tanto, te nombro ayudante en jefe del coro. ¿Bonifaz?
¡Marichal! ¡Núfala!
¿Quién te ha enseñado esa canción?
Mi abuelo.
¿Eh? Está un poco anticuado. Bien, izquierda.
¡Guau! Bueno, pues ya está aquí. Está despeinado, está con pajarita y un montón de partituras en sus manos. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a redescubrir el poder terapéutico de la buena música.
Oh, qué bien, importantísimo. El motivo, quiero saber el motivo por el que hoy nos traes Los chicos del coro, de Christopher Barriard.
Pues mira, porque hoy cumple 72 años su protagonista, el actor, guionista y productor Gérard Junot, que nació en París el 4 de mayo de 1951. En el colegio conocí a otros grandes actores franceses, por ejemplo, Christian Clavier, Pierre Lhermitte, Michel Leblanc, son bastante gansos todos ellos, por cierto, y creó con ellos un grupo llamado Splendid, al que más tarde se agregaron Josiane Balasco y Marianne Chazelle. Triunfaron en el teatro, ampliaron todos ellos sus registros en el cine, y también incluso Gérard Junot llegó a debutar como director, pero se hizo mundialmente famoso gracias al exitazo de Los chicos del coro. De hecho, quizá no está relacionado directamente, pero al poco tiempo recibió la medalla de Caballero de la Legión de Honor. Esta película, por cierto, fue el primer largometraje como director de otro francés, Christophe Baratier, que era conocido ya como guitarrista clásico y que comenzó a trabajar para Jacques Perrin, que es un famoso actor y productor francés, en 1991. De hecho, él fue el productor delegado en películas como Los niños de Lumière, Microcosmos, que es Himalaya, Nómadas del viento. Estos tres últimos son unos documentales impresionantes, ¿no? Y después de Los chicos del coro, ya Baratier ha dirigido más películas de ficción como París, París, La guerra de los botones, Outsider o El tiempo de secretos.
Claro, lo bueno sería que ahora a las 4:48, Jero, nos recordases a los ponedores el argumento de Los chicos del coro.
Pues mira, el guión de Christian Baratier y Pierre López, así se llama, Curval, seguro que tiene algún origen español, adapta otra película francesa, en concreto de Jean Dreville, que el título en castellano sería Una jaula de ruiseñores, con guión de Georges Chaperot, Noël Noël y René Wheeler. Esta vieja película marcó la infancia de Baratier, y que aquí sigue los pasos, el protagonista aquí se llama Clément Mathieu, que es Gérard Junot, que es un profesor de música en paro, que en 1949 comienza a trabajar como vigilante en un internado de reeducación de menores. Muy pronto se enfrenta con los métodos represivos del director del correccional, Rachem, que lo interpreta François Belair, que lo hace genial, por cierto. Sí, sí. Que este tío, claro, domestica a los alumnos, que son bastante violentos, a base de mano dura. Y así, este nuevo profesor, movido por la compasión hacia los chavales, más paternal que pedagógica, según algunos, pues intenta ganárselos organizando con ellos un coro polifónico, que pronto pues proporciona a estos chavales peleones, ¿no?, pues un nuevo afán de superación. Al que más le cuesta entrar en el coro es a Pierre Monage, que lo interpreta Jean-Baptiste Mounier, que es un chico inteligente y sensible que oculta unas heridas profundas de su alma tras una pose, pues como suele pasar, displicente, agresiva, distante, personaje interesantísimo.
Porque, Jero, ¿se basa esta película en algún hecho real o no?
Pues yo creía que no, pero investigando sí. Resulta que se inspiran en un centro educativo real llamado Kergoat, que está ubicado en Ingle, cerca de Dinan, en Bretaña, que fue creado hacia 1945 por dos educadores, Jacques Dietz y Roger Riffier, que trabajaron precisamente en esto, ¿no?, en el desarrollo de niños con dificultades a través del canto coral. Y formaron un coro, menores y educadores, que fue muy conocido en su época por giras en Francia y que sus novedosas técnicas educativas sirvieron de modelo en otros centros de reeducación de menores. En concreto, en 2020, hay un español, Jesús Romero Rubio, que publicó en NPQ Editores una novela llamada La Casa de los Bosques, que relata la historia de esta experiencia pedagógica. El propio George Barrater decía que el tema de la infancia es el más universal. Proyectarse en el pasado permite escapar de las contingencias de la actualidad para concentrarse en lo más universal, que es ese sentimiento de injusticia y de abandono en un niño cuyos padres están ausentes o han desaparecido, y la rebelión y la inhibición que generan. Él mismo reconoció, claro, que tuvo una infancia herida. Mis padres, decía, se divorciaron cuando yo era pequeño. Además, ambos eran actores y apenas lo veía. Así que me crió mi abuela. Muchas veces me contaba historias a mí mismo. En cierta manera, yo escribía películas. Claro, dice mucho pues de lo que todos sabemos, de la dificultad de muchos chavales cuando hay familias desestructuradas.
Claro, claro. Claro, sobre todo, una cosa que me llama mucho la atención es que sí que esta película, Los chicos del coro, fue, se puede decir, un exitazo desde su estreno.
Sí, esto sí que no hay ninguna duda, fue un éxito enorme tanto en Francia como a nivel internacional. De hecho, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del cine francés. En el Festival de Cannes de 2004 recibió una ovación en pie de 15 minutos, algo que es bastante inédito en este festival, que es muy serio y tal, así que no se prodiga demasiado. Su presupuesto fue de 5,5 millones de dólares, y su recaudación mundial superó los 88 millones, es decir, 16 veces más de lo que costó. Ganó el premio César a la mejor música original de 5 candidaturas potentes, sorprende que no se llevase más, el premio del cine europeo en la misma categoría de 3 nominaciones, y también fue nominada a los Oscar a mejor película de habla no inglesa y banda sonora, también al Globo de Oro, a la mejor película extranjera, a 3 premios BAFTA, al Goya incluso, a película europea, igual que el David de Donatello en esa categoría. La crítica fue diversa, dominaron las reseñas positivas, pero hubo de todo, ¿no? Así son el 69%, ya son positivas, el 69% de las 108 críticas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que le otorgan una nota media de 6,5 sobre 10. Yo le subiría un punto, hasta 7,5. Y, por supuesto, su éxito provocó la locura por el canto coral en Francia, especialmente entre coros infantiles, que era un tipo de formaciones que estaba cayendo en desuso y desde entonces ha resurgido con una fuerza enorme. En 2017, Christophe Barratier adaptó la película a un espectáculo musical en el Folies Bergère de París. Y el 16 de noviembre de 2022 se estrenó en el Teatro de la Latina Madrid una adaptación titulada así, Los chicos del coro, el musical, supongo que con autorización de Barratier, pero me parece que no se basa en ese espectáculo de Folies Bergère, sino que es original, la dirigió incluso la dirige, porque creo que está en cartel, Juan Luis Iborra, con textos y letras de Pedro Villora y protagonizada por Jesús Castejón y Natalia Millán.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Jero, ¿cómo fue la selección del reparto para esta peli?
Pues enormemente interesante, porque claro, vete tú a encontrar chavales, que era lo que pretendía el director, que actuaran y cantaran a la vez, ¿no? La mayoría de los niños no son actores profesionales y fueron seleccionados en escuelas y colegios de la región de Clermont-Ferrand, de Auvernia, excepto dos, que son de París, y luego Marcel Perrin, que es Pepinot, que es el niño más pequeño, que es como la mascota del coro, es genial, resulta que es el hijo de Jacques Perrin, este productor del que hemos hablado antes, que abre y cierra la película como un famoso director de orquesta que recuerda su infancia, ¿no? Y Jean-Baptiste Mounier, que también lo hemos citado, que interpreta al principal personaje del coro, fue seleccionado entre más de 400 jóvenes aspirantes. Por entonces, Mounier era el solista del coro de los Petits Chanteurs de Saint-Marc, en Lyon, que grabaron las canciones del film bajo la dirección de Nicolas Porte. Después el coro actuó por toda Francia, realizó giras por Europa, Asia y América. Fueron unos años espléndidos para ese coro, ¿no? Actualmente está compuesto por entre 75 y 80 chavales de entre 10 y 15 años que suelen actuar acompañados, por cierto, por 35 músicos de una orquesta llamada La Meraux, que es una de las más antiguas de Francia.
¿El rodaje qué tal fue?
Pues parece ser que tranquilo. Iba a rodarse en Champagne, en el Priorato de Vincennes, en Châtillon-sur-Marne. Iba a ser en una institución salesiana, pero se negaron al final a supervisarlo ellos y se filmó en Auvernia, en el Parque Natural Regional de Libradois-Forez, en parte de los municipios de Coupier y Ravel. A quien vaya por ahí de vacaciones puede visitar, por cierto, el Chateau de Ravel, que desde entonces ha adquirido mucha notoriedad y ha triplicado el número anual de visitantes, ¿no? La escena de la condesa se rodó en otro chateau, en el Chateau de la Garde de Alberet-Santén, en Losar. El rodaje estuvo a punto de cancelarse porque hizo un verano calurosísimo, con una ola de calor en ese 2003 brutales, y claro, supuestamente había escenas en invierno que los chavales iban abrigados y se morían de calor, ¿no? Y luego también coincidió con una serie de paros de los trabajadores del espectáculo. Durante casi 2 semanas hubo a veces paros y manifestaciones, con lo cual corrió peligro, pero bueno, sacaron adelante como pudieron. Christophe Baratier pretendía que los niños del coro cantaran en playback para la película, no se planteó que cantaran en directo. Sin embargo, cuando escuchó a los niños cantando en persona, quedó impresionado y decidió incluir sus voces reales en la banda sonora final. Durante el rodaje, el director dio mucha libertad a los chavales para improvisar en sus escenas. Todos los directores, cuando trabajan con niños, te dicen que tienes que dirigirlos como si estuviese jugando con ellos, ¿no? Eso dio lugar a momentos inolvidables, algunos de los más destacados de la película. Por ejemplo, una escena en la que los chavales se burlan del prefecto, que eso no estaba previsto en el guión y que fue completamente improvisada. El actor y productor Gérard Junot, Estoleón Ra, hipotecó su apartamento de París para ayudar a financiar la película. Pero su apuesta le salió muy bien, porque como coproductor ganó más de 5 millones de euros con esta película. De hecho, fue el actor francés mejor pagado en 2004, superando a Jean Reno y a Gérard Depardieu.
Es impresionante. Otra de las cosas que me llama la atención, Geo, y espero que me puedas contar algo, es la banda sonora de esta película, de los chicos del coro.
Bueno, por supuesto, una buena parte de su éxito se debe a esta excelentísima música escrita por el parisino Bruno Coulet, que claro, ya le conocemos todos los críticos, que hizo Nómadas del Viento, Coraline, El Secreto del Libro de Kells, Comillo Blanco, son todo bandas sonoras exquisitas, maravillosas, muy variadas además, muy bien orquestadas, y aquí en concreto no solo a su música incidental, sino también a las canciones que él compuso la música, y las letras son del propio director Christophe Baratier. Son magníficas todas las canciones, pero hay que destacar una que es Bonsoir, Ton Chemin, algo así como Ver en su camino, que la interpreta con coros escolares y corales de todo el mundo desde entonces. O sea, es un clásico ya de la música del cine. Y además de esa música original, la película también incluyó varias canciones populares francesas y alguna pieza de música clásica.
Pues Jero, no hay tiempo para más. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Al son de Ver en su camino, marcho rápido al primer ensayo de un coro polifónico que acabo de montar. Nos llamamos los ponedores del Pulpo y madrugamos un montón.
Muchas gracias, Jero. Hasta la próxima semana. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Gracias por escucharnos entre las 4 y las 6 de la mañana. Tienes que tener en cuenta que en la próxima hora vamos a conocer la historia de un jugador profesional de fútbol español que al final ha terminado acaparando las portadas de los diarios, no por sus goles, sino por liderar un grupo de narcotraficantes. Esto es alucinante. Enseguida Beatriz Calderón nos lo va a contar, como ella solamente sabe hacer, que es para echarnos unas risas. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a ver quién nos ha seguido por primera vez en Facebook.